Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Síntomas de una reducción energética se sienten ya en el centro de esa isla. Ibe Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Una reducción del consumo de energía fijada a los territorios ha sido la orientación dada por la dirección del país, que según el periódico local Invasor de Ciego de Ávila, se pondría en práctica a partir del 18 de abril. Precisamente en Ciego de Ávila el consumo sería 10% del total que empleaba en este momento. Para conocer la situación de primera mano, Radio Martí entrevistó al activista Juan Carlos González Leiva, quien asegura que desde hace una semana la reducción del consumo energético se ha hecho sentir en tiendas en divisas próximas a su vivienda en la capital provincial.
Los aires se están apagando en todas partes, los aires acondicionados, entonces las tiendas mantienen las puertas abiertas. Esto es a partir de una semana, se están apagando los aires acondicionados, se está reduciendo todo. Es el casco de la ciudad, el casco histórico, que son varias manzanas. Nosotros particularmente no hemos sufrido ningún apagón de consideración ni nada de eso, lo normal.
Sin embargo, la situación es diferente en Baraguá, municipio de la provincia Ciego de Ávila. Allí el opositor Leonid Carbonell asegura que
apagones sí hay. En estos mismos momentos estamos aquí en un apagón. Lo que son a intervalos de tiempo no tan prolongados. O sea, no son tantas horas como antes, que podía ser 24 horas de apagón. No, pero sí hay apagones. Puede haber apagones de 4 horas, 5 horas, 3 veces a la semana.
Según Carbonell, la reducción del consumo energético se hace sentir también en otro sector, el transporte público.
En el transporte también he visto reducción porque hay menos guau. Agua, poco transporte. A partir de ahora, de todo este problema que ha habido con Venezuela.
Ya en provincias como Artemisa y La Habana se han sentido los apagones, también en municipios matanceros, según reportes que han llegado a nuestra redacción. Ibet Pacheco, Radio Martí.
La semana pasada, el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces fue detenido y advertido de que no podrá salir de la ciudad de Guantánamo sin pedir permiso a la policía política. Tomás Cardoso con la información.
El pasado jueves a las 9 de la noche fue interceptado por la policía el ómnibus en el que viajaba el abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones Aces. Nos cuenta el comunicador.
Sí, iba en el ómnibus que cubre la ruta Guantánamo-Cienfuegos. El ómnibus fue interceptado en el punto de control. Se le ordenó que parara y subieron dos policías y me dijeron que tenía que bajar. Cuando le pregunté por qué, me dijeron que estaba detenido. Les dije a los pasajeros que yo no era ningún delincuente, que yo era un abogado, que yo era un escritor y que estaba siendo detenido ilegalmente porque era un periodista independiente que estaba en contra de la dictadura.
El letrado fue detenido hasta las 11 de la noche y advertido de que no podrá salir de la provincia sin pedirle permiso a la seguridad del Estado.
Me llevaron hacia la unidad municipal de la policía de Guantánamo y allí un oficial que se hace llamar Víctor y otro que se presenta como Modesto, me hicieron recriminaciones de que ellos me hacían eso porque yo tenía que pedirle permiso para salir de la provincia. Yo les dije que ellos sabían que yo no iba a solicitarles en ningún momento ningún tipo de permiso para salir de la provincia.
Y para Quiñones Aces, no hay respeto a la recién estrenada nueva Constitución de la República.
Cuba no es un Estado de Derecho como ellos proclaman en la Constitución. Si lo fuera, ya los altos mandos de este país le hubieran dado instrucciones a la seguridad del Estado de que estas cosas no se podían hacer porque aquí mismo han violado varios artículos de la Constitución.
El artículo 52 de la nueva Carta Magna de la República de Cuba establece el derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional y ninguna autoridad policial está facultada para impedirlo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Estados Unidos anunció este lunes el fin de las exenciones para la compra de petróleo iraní con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de Teherán. Michelle Sagué informa desde Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció en una conferencia de prensa que Estados Unidos eliminará toda exención que había concedido a varias naciones de las sanciones que prohíben importar petróleo de Irán.
We are going to zero. How long we remain there?
Él dice que van a cero exenciones y cuánto tiempo estarán en cero dependerá de los líderes de Irán. Dice que han expresado claramente sus demandas al ayatolá y sus compinches, que pongan fin a su búsqueda de armas nucleares, que dejen de hacer pruebas y proliferar misiles, que cesen su apoyo al terrorismo y que dejen de arrestar arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses. La medida afectaría a cinco países: Japón, Corea del Sur, Turquía, China e India. Pompeo dijo que el objetivo es privar a Irán de los fondos que ha usado desde hace décadas para desestabilizar al Medio Oriente y animarlo a que se comporte como un país normal. Dijo que hasta ahora Estados Unidos había dado a otros países tiempo para encontrar otras fuentes de combustible, pero ya no otorgarán más exenciones. Washington había otorgado 8 exenciones a las sanciones petroleras que impuso a Teherán tras retirarse del acuerdo nuclear firmado en el 2015. Las exenciones fueron otorgadas en parte para dar a esos países más tiempo de encontrar fuentes de energía alternas y para evitar un shock al mercado petrolero mundial a raíz de una súbita ausencia de crudo iraní. Desde noviembre, 3 de esos 8 países, Italia, Grecia y Taiwán, han dejado de importar petróleo iraní. Sin embargo, los otros 5 no lo han hecho y habían pedido que sus exenciones fueran extendidas. Desde Washington, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí les vuelvo Roberto Bepude con estas informaciones de Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio. Hoy en Cuba, ya está el lunes 22 de abril del 2019. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como siempre, invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Vamos a dar algunos titulares antes de entrar en tema candente en la tarde de hoy. Pues Cuba, el gobierno cubano raciona la electricidad por provincias. Esto a partir del déficit petrolero que llega a Venezuela. Accidente de dos camiones en Pinar del Río deja 32 heridos, entre ellos 12 niños. Avería en fábrica de azúcar en Matanzas causa el derrame de 268.000 litros de petróleo. Y las damas de blancos nuevamente hostigadas este domingo en todo el país al intentar llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos. Y el funcionario que autorizó el sábado de la semana anterior, pues la marcha por los derechos de los animales, ha sido destituido. Esto es lo que tenemos en el ámbito noticioso, en el tema del programa, la noticia del día, la situación que está ocurriendo a partir de las 2 de la tarde en el Tribunal Municipal de Guantánamo, pues donde están siendo juzgados a esta hora el pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito. Allí estaba hasta hace breves minutos el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces. Todo indica que ha sido detenido porque nos dijo que si no contestaba el teléfono es que estaba siendo detenido, ya estaba siendo hostigado en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo, donde se esperaba ya, acababa de entrar a las 2:01, pues el abogado defensor, y se esperaba la entrada desde la prisión del pastor Ramón Rigal y su esposa. Recordemos que ambos pastores están detenidos desde el pasado martes en su casa. Los delitos por lo que pueden ser juzgados en el día de hoy, reiterar también que el juicio inicialmente iba a ser el pasado viernes a la propia hora, 2 de la tarde, fue suspendido ante el alegato del pastor y su esposa de que no le habían dado la oportunidad de presentar el abogado a la defensa. Fue postergado hasta el día de hoy, lunes, que está ahí desde las 2 de la tarde, ante la expectativa de varios opositores y activistas, recibiendo el hostigamiento oficial que no le permite darle cobertura al juicio. El pastor Rigal y su esposa, pues, que ya habían sido condenados previamente en el 2017 a un año por delitos contra el normal desarrollo del menor. Recordemos el caso que sus hijos se educan en el Colegio Hebrón Cristiano con sede en Guatemala y no acuden al sistema escolar cubano. Este delito nuevamente puede ser causa del juicio del día de hoy, sumado a otros dos: asociación ilícita y asociación para delinquir. Dios mediante, durante la próxima hora en nuestro espacio estaremos dándole seguimiento a lo que está ocurriendo ahí en el tribunal por varias fuentes, pero como ustedes saben, ya está el hostigamiento de las autoridades políticas. Pero bueno, también vamos a darle seguimiento al tema de las ilegalidades, las regatas en Cienfuegos ayer domingo, y el tema del hostigamiento contra religiosos. Pero nos vamos a la capital cubana. Nuestro primer invitado, un placer, en la tarde de hoy, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias y buenas tardes. No te escucho bien, Ángel Marcelo. ¿Estás ahí?
Sí, sí, estoy acá. Sí, pero, sí, muy buenas tardes.
No, te escuchamos lejos, no sé qué pasa. Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, sí, perfecto.
Ahora te escuchamos mejor, ahora te escuchamos mejor. Ángel Marcelo, pues en el día de hoy la prensa oficial pues titula así específicamente el diario Granma que las ilegalidades y demoras en el ordenamiento urbano continúan siendo un problema en la realidad nacional. Específicamente citan los resultados dados por el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodríguez Planas, que confirma esta situación durante su intervención en la Comisión de la Industria, Construcción y Energía que sesionó recientemente en la novena legislatura en el Palacio de las Convenciones. Se habla de el tema de que continúa el tema con problemas del ordenamiento físico, pero ¿tiene algo que ver esto con el más del déficit de 500,000 de vivienda que aún permanece en Cuba durante más de 60 años?
Hay que tomar en cuenta el primer criterio, que es la mayor concentración poblacional en el occidente de la isla, además de esa concentración poblacional, habría que entonces analizar.
Ángel, hay mucho aire. ¿Tú estás en la calle?
No, estoy al interior.
Estás al interior, pero se siente como un ruido. Vamos a ver si podemos mejorar la recepción por lo importante de lo que estás diciendo. Repite lo que estabas hablando, Ángel, por favor.
Sí, fundamentalmente habría que analizar el tema de la concentración poblacional al occidente del país. Sería el primer elemento que habría que tomar en cuenta. Y posteriormente, en ese análisis, bueno, definir que habría que analizar entonces ahí la mayor concentración poblacional y los accesos a los servicios en esa crisis de urbanismo.
Ahora, el...
serían los dos aspectos.
Sí, pero ellos están hablando de que el titular, pues, del Instituto de Planificación Física, el general Rodríguez Planas, dijo que en el 2018, pues, se comenzó con 112.529 ilegalidades vinculadas con el ordenamiento territorial. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con planificación física? ¿Qué pasa en la capital cubana con el reordenamiento?
Sí, primero que todo habría que tomar en cuenta que esa migración interna ha puesto en crisis al gobierno. Si la migración interna desde el oriente hacia el occidente del país ha puesto en crisis el funcionamiento interno del gobierno, que ha sido incapaz entonces de asumir con sus propios recursos y dar respuesta a las demandas de concentración poblacional al occidente. Ahora, ese déficit se debe también a los planes quinquenales. Recuerden que en Cuba se basa el tema de construcción en planes quinquenales y no planes anuales. Sumado a esto, el tema de la crisis económica que ahora mismo estamos viendo, una crisis que lleva ya por 20 años, más de 20 años, y la situación que existe ahora mismo, el tema de el aseguramiento logístico y demás que llevan las empresas de la construcción para poder servir y construir las viviendas. Otro tema que es el financiamiento estatal a las empresas, que se reduce ahora mismo en contradicción con...
Ángel, mantente ahí, Ángel, mantente y no te vayas, que tenemos que irnos brevemente a Guantánamo. Contacto y en Guantánamo, en el Tribunal Municipal, con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones. Hasta adelante,
Quiñones. Fracturaron la boca, tengo la camiseta ensangrentada, la guayabera, y estoy detenido ahora aquí, no sé por qué razón, porque lo único que estaba era en el tribunal, en el portal del tribunal municipal.
Repite, Roberto, ¿y te han fracturado la boca?
Sí, tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
¿Dónde estás? ¿Ahí mismo en el tribunal? Bueno, en la estación de policía. Bueno, es importante, vamos a sacar esto. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora ahí en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Vamos a poner en perspectiva. Acaba de ser detenido cubriendo el juicio de los pastores, pues Ramón Rigal, el abogado Roberto Jesús Quiñones, ese que ha sido golpeado, está sangrando, le han roto la camisa y se lo han llevado detenido. En vivo lo tuvimos aquí en Radio Martí, ahí a la estación municipal de la policía. Continuamos en La Habana con el destacado, pues, doctor en ciencia, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo no?
Bueno, volvemos contigo. El tema del déficit de la vivienda. Se habla de que es a nivel nacional, pero la capital cubana es el problema más serio en cuanto al reordenamiento. Sin embargo, ellos, el oficialismo, ha hecho algún progreso en el reordenamiento en las zonas congeladas o de las zonas de más demanda turística. Entendámonos, la zona de playa en la capital, la zona de los hoteles y también en el litoral habanero y en la playa Varadero. ¿Por qué prioridad para el área donde están los extranjeros y no el reordenamiento en municipios como 10 de octubre, La Habana Vieja, Centrabana, que también es casco histórico, que debería haber prioridad en el reordenamiento de planificación física? Cuéntanos.
Bueno, fundamentalmente se da a dos expectativas fundamentales. Primero, el gobierno está buscando financiamiento para el sector económico, para sus sectores económicos fundamentales, y ahí entra el juego de turismo. Y esto intenta asociarlo a el basamento que está teniendo ahora mismo, que es el lado que está teniendo hacia el sector privado nacional. Y entonces está abandonando esa empresa socialista para transformarla en una con características de cooperativas no agropecuarias, en este sentido de la construcción, y lo que pretende es asociar esas cooperativas de construcción y fortalecer la construcción de hoteles y servicios turísticos, vamos a decirlo así, algunas agencias de servicios turísticos que se van a ubicar en este territorio. En otro segundo término, habría que tomar en cuenta que este gobierno está estrechando lazos de colaboración con la inversión extranjera para la inversión en el sector turístico fundamentalmente. Y hacia ahí se está dirigiendo todo lo que tiene que ver con los renglones de urbanismo. Y toda la trama de urbanización, de arquitectura, de estos territorios se está moviendo. Es decir, el urbanismo no es solo la construcción, es también la arquitectura y es también, vamos a decir, lo asociado a los servicios públicos en determinadas localidades. Eso es todo lo que es urbanismo. Entonces, la crisis urbanística en Cuba se está dando en tres fenómenos. Primero, la migración. Posteriormente, el acceso a la calidad de los servicios, que es limitado por parte de la sociedad, porque hay mayor concentración poblacional y menos calidad de los servicios básicos. Y, en otro sentido, está ocurriendo un financiamiento estatal a empresas, vamos a decir, estatales, pero que estas están asociadas rápidamente con la inversión extranjera y, indudablemente, ocurre una tendencia que es la reducción, en contradicción con ese deseo que pretende la sociedad así, de crecer. Y se está reduciendo ese financiamiento de esa empresa estatal porque entra a jugar con la inversión extranjera. Y al mismo tiempo está buscando el gobierno financiamiento hacia el sector privado nacional, estas cooperativas no agropecuarias, pero que son destinadas a temas de construcción. Y en otro sentido, bueno, el gobierno está buscando cada día más esa inversión extranjera y en tal sentido desfavorece todo lo que sea urbanizaciones favorables a la población, a los asentamientos donde hoy en día hay esa población cubana. Hay una política también que es alejar toda la inversión que sea con destino turístico de las poblaciones urbanas, de los territorios más urbanizados. ¿Por qué? Para evitar el roce con el turismo, el roce con la inversión extranjera y un poco controlar toda la economía que se suscita alrededor del sector turístico.
El plan de la construcción de viviendas, ¿por qué hay un déficit de más de medio millón de viviendas a lo largo y ancho del territorio nacional y afectado principalmente en la capital cubana? ¿Por qué ha fracasado en 60 años?
Bueno, fundamentalmente, estos planes quinquenales, estos planes económicos quinquenales que no se apartan de los planes de la construcción, de los planes de inversión pública, bueno, son planes quinquenales que no responden primero que todo a las necesidades de la población. Y en segundo término, bueno, son planes que no toman en cuenta las necesidades reales de la población en el periodo real, es decir, en el periodo del año en curso, sino que son planes basados en estudios, supuestamente estudios previos, con ciertos intereses políticos, y que vamos a suponer que este estudio ahora mismo, el plan quinquenal que tenemos ahora mismo para el 2030, está desfasado porque responde a las necesidades del año 2000. Estamos desfasados totalmente, más de una década. Y entonces esto, por supuesto, claro está, no responde a esas necesidades porque no toma en cuenta los valores reales que tiene ahora mismo la población y la concentración poblacional, la densidad poblacional, y sumado a esto, la crisis económica, claro está, que tenemos ahora mismo en nuestro estado.
Cómo no. Ahora, quiero concluir contigo con una noticia que acaba de fluir y por su importancia, pues con tu conocimiento económico, me gustaría que pongas esto en contexto. El gobierno cubano anunció el pasado jueves que ante el adverso escenario económico y financiero, la dirección del país decidió a partir del pasado jueves realizar pues una reducción de la cifra del consumo energético asignado a los diferentes territorios. Por ejemplo, en Ciego de Ávila, que ya se implementó, es equivalente al 10% del combustible que se suministra. Va a ser escalonado los porcientos de acuerdo a la importancia, la magnitud industrial y la de las demás provincias. Pero esto es un reconocimiento tácito de lo que se avecina, Ángel Marcelo.
Sí, ya estamos en plena crisis económica, estamos a punto de abordar ese vuelo, que no sabemos hacia dónde nos llevará, pero evidentemente ya estamos ya próximos a entrar en el segundo semestre del año, donde la crisis económica indudablemente nos marcará y marcará la redefinición de la ideología de ese Partido Comunista que está gobernando, va a marcar muchísimo el próximo semestre esto y definirá realmente hacia dónde podrá transitar este nuevo gobierno conformado y que pretende, vamos a decir así, crear puentes, la vieja escuela y la nueva escuela. Entonces ya viene esa crisis económica, ya se está asomando, no solo en el tema de combustible, que se había hablado que teníamos cierta invulnerabilidad, se ha hablado también de que tenemos cierta invulnerabilidad económica, y se han hablado de ciertas invulnerabilidades que al final, después de la década del 90, seguimos teniendo los mismos problemas económicos, las mismas situaciones, y seguimos teniendo el mismo gobierno.
Bueno, en la nota publicada por el gobierno cubano habla de las ilegalidades. Esto suena a lo que ocurrió en otra oportunidad cuando el periodo especial que le demandaban pues más disciplina a los cubanos en cuanto al uso de la energía eléctrica, el consumo. ¿Este es el presagio de lo que pudieran ser los futuros apagones?
Sí, evidentemente hay una tendencia también acá de situar el tema de las ilegalidades como un fenómeno que nos impide el desarrollo, como que siempre hay algo, alguien que está robando algo. Evidentemente ya no queda nada que robar, no hay nada, el país está en cero prácticamente, y ahora, bueno, hay que seguir culpando a estas ilegalidades. Hoy quizás sean esas ilegalidades, pero mañana quizás sea el sector privado cuando levante un poco más, que todavía sería absurdo echarle la culpa a ese sector privado, pero evidentemente ya hay un desgaste económico que está sucediendo a lo profundo, y probablemente no se trata solo de las ilegalidades, se trata de un fenómeno que es una crisis compleja, una crisis sistémica que ya se asomaba en los 90, pero que se desborda en los próximos meses. Porque no es una crisis solo a lo interno, sino que es una crisis económica a lo interno. Recordar que existe una deuda fiscal y una deuda tributaria elevadísima a nivel nacional entre las propias empresas, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar que se tienen entre las empresas que no logran ser saldadas. Ese es el fenómeno fundamental.
Cómo no, Ángel Marcelo, se nos acaba el tiempo. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues doctor en ciencia en la capital cubana, hablando para nuestro espacio en Cuba sobre la crisis económica. El contacto en Washington, en la capital norteamericana, con el pastor Bautista y también al frente del Instituto Patmos, Mario Félix Yonar. Mario Félix, buenas tardes. Mario, te escuchamos mal. Buenas tardes. ¿Tú nos escuchas bien? ¿Mario?
¿Hola?
No te escuchamos, Mario.
¿Me escuchan?
Ahora te escuchamos mejor. ¿Tú nos escuchas?
Sí, les escucho. También.
No, te escuchamos mal, Mario. A ver si mejoramos la recepción. Bueno, a partir de las 2 de la tarde acaba de comenzar el juicio. Hemos tenido en exclusivo aquí una golpiza contra el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Fue golpeado en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo, donde se celebra a esta hora el juicio contra los pastores Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito. El abogado fue detenido. Esa es la situación que hay. Era nuestra única fuente. No han permitido la entrada a la prensa independiente. Aparentemente, Mario, pues, sumado al juicio de actos contra el normal desarrollo del menor, por los cuales ya el pastor había cumplido un año de prisión sin internamiento y de trabajo forzado, y su esposo un año de prisión sin internamiento bajo domiciliaria, van a ser juzgados quizás por el mismo delito, sumado a otros dos, asociación ilícita y asociación para delinquir. El Instituto Patmos al tanto de esta situación por años. ¿Cuál es el escenario que estamos enfrentando a esta hora ahí en Guantánamo, Mario? Bueno, perdimos la comunicación en Washington DC con el pastor Mario Félix Yonar. Vamos a ver si la restablecemos. Día bastante convulso aquí en nuestro espacio. Vamos a reiterar que a las 2 y 4 ya está Mario. Mario, ¿nos escuchas ahora? ¿Mario? No tenemos a Mario Félix Yonar. ¿Sí, nos escuchas, Mario?
escucho, ¿ustedes me escuchan bien?
No, te escuchamos muy mal, apenas te podemos escuchar. No sé si te puedes mover para mejorar la recepción. No te escuchamos, a duras penas te podemos escuchar. Vamos a hacer una pausa, Mario. Mira, vamos a ver si mejora la recepción y después de el intermedio, en dos minutos, vamos a ver si podemos reactivar por la importancia de las declaraciones que nos va a dar y mejoramos la recepción, porque de esta manera es básicamente imposible. Así okay. vamos a hacer una pausa en dos minutos. Vamos a lo que nos queda. Vamos a reiterar lo que está ocurriendo a esta hora en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Desde las 2 de la tarde se personó allí el abogado de la defensa. Están allí, pues, estaba el pastor, pues, Ramón Rigal, que ya fue conducido al tribunal procedente de la prisión combinado sur de Guantánamo, y su esposa, pues, también la señora Aida Espósito, que está desde el pasado martes en la prisión provincial de mujeres. Ambos enfrentan tres cargos: asociación ilícita, asociación para delinquir, así como actos contra el normal desarrollo del menor, por los cuales este último cargo ya habían cumplido un año de prisión. Están allí en el Tribunal Municipal desde las 2 de la tarde. La prensa independiente se presentó allí, específicamente el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, un hombre que fue miembro de la UNIAC hasta hace un año, ha sido golpeado salvajemente, le rompieron la camisa, la boca ensangrentada, se le quitó el teléfono, logró decirnos esto antes de su detención y conducido a la estación municipal de la Policía Nacional Revolucionaria. No hemos logrado establecer comunicación con otra persona sobre este juicio que en este momento está sesionando allí en el Tribunal Municipal de Guantánamo. El Instituto Pátzmo, específicamente el pastor Mario Félix Llonar, ha estado al tanto del mismo, así como Solidaridad Cristiana Mundial, que en nuestro espacio estableció contactos con ellos. Solidaridad Cristiana Mundial en los últimos 2 años ha estado dándole seguimiento a la situación de diferentes denominaciones, sobre todo protestantes en Cuba, que están recibiendo el hostigamiento de las autoridades. Sumado a este caso del pastor Rigal y su esposa, también es el de un pastor, la Iglesia Nazareno, allí en Manzanillo, en la provincia de Granma, de lo cual hablaremos mañana aquí, que está siendo amenazado con ser desalojado del usufructo en el cual lleva más de 20 años. Vamos a una pausa. Aquí en Hoy en Cuba, este lunes 22 de abril. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro espacio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a Hoy en Cuba, este lunes el 22 de abril, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, dándole continuidad al panorama informativo nacional a esta hora, 2:32 de la tarde. Noticias preocupantes de lo que está ocurriendo a esta hora en el Tribunal Municipal en la ciudad de Guantánamo. El juicio, pues, contra los pastores Ramón Rigal y su esposa, que como todos sabemos, pues, están siendo hostigados desde el pasado martes. Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, padre de dos niños menores, una niña hembra de 13 años y un varoncito de 9 años, que sus padres, por brindarle atención educacional privada a través del Colegio Hebrón con sede en Guatemala, pues están siendo hostigados y acusados de no llevarlos al sistema escolar, por los cuales ya cumplieron ambos un año de prisión sin internamiento y ahora enfrentan nuevamente un proceso penal luego de haber sido detenidos desde el pasado martes, enviado él a la prisión provincial Combinado Sur y ella a la prisión de mujeres de Guantánamo. El juicio estaba pactado para el pasado viernes a las 2 de la tarde ante el alegato de los pastores de que le avisaron, como habitualmente hace la fiscalía, media hora antes del juicio, no les dio tiempo a poner un abogado, fue postergado para este lunes a las 2 de la tarde, allí en el Tribunal Municipal, donde a las 2 se encontraba ya el abogado y esperaban el arribo de los dos encausados desde los distintos centros penitenciarios donde se encontraban, y teníamos allí, pues, al abogado Roberto Jesús Quiñones Hace, y vamos a ver, tenemos el contacto allá en Washington, con Ruth Rigal. Ruth, buenas tardes. En Guantánamo, Ruth.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando ahí en el tribunal? ¿Ya tus padres están siendo juzgados?
Sí, todavía. Entraron, acaban de entrar.
Acaban de entrar. ¿Y qué está ocurriendo? Sí. ¿Qué está ocurriendo?
La calle está cerrada por lleno de policía, maquinita, todo eso.
Y no van a dejar entrar casi familiares.
Y no van a dejar entre casas familiares.
La iglesia, lo tienen como un presunto mafioso.
Cuéntanos, Ruth, ¿no ustedes no han podido entrar al tribunal?
No, ¿cómo decir? No van a dejar casi entrar a nadie, solamente a algunos familiares y a algunas manos de la iglesia.
Y entonces,
no van a entrar a casi nadie.
Y el juicio está comenzando a esta hora ya.
Eso creo, sí, creo que sí.
¿Pudiste ver a tus padres?
Sí, de lejos, lo pude ver, pero de lejos.
Bueno.
No me dejan acercarse ni saludarlo.
Bueno, pues eso es lo que hay. Gracias, Ruth. De todas maneras, vamos a mantener el contacto con ustedes. Era pues la joven Ruth Rigal, de 13 años, pues siguiendo este dramático testimonio de lo que está ocurriendo ahí en Guantánamo con sus padres, que están en este momento, ya llegaron al tribunal, están siendo juzgados. El juicio va a comenzar a las 2:35 de la tarde y pues esperamos tener información a través de ello cuando todo este proceso concluya. Decía que también pues la prensa independiente se hizo eco ahí de esta situación, específicamente el abogado Roberto Jesús Quiñones hace que violentamente fue golpeado y detenido, violentado, a las 2:05 de la tarde, no incluso dentro del tribunal, sino en las afueras del tribunal, cuando intentaba darle seguimiento periodístico a este caso, que las autoridades, sin una explicación clara establecida, pues mantienen un secretismo absoluto. Esto es lo que está pasando a esta hora de la tarde. Establecimos el contacto con Ruth Rigal y establecimos también el contacto con pues el pastor Mario Félix Llonar, que hemos perdido nuevamente en Washington la comunicación. No sabemos qué es lo que ocurre ante la situación de lo que está pasando allá en Guantánamo. Vamos a ver si le seguimos dando seguimiento con otros invitados acá a nuestro espacio para más adelante intentar nuevamente ir a Guantánamo. Reiteramos, en vivo aquí en Radio Martí, que es el único medio que le está dando seguimiento a esto. Obviamente, la prensa oficial no cubre este tipo de situación, sin embargo, lo que hacen es hostigar a quienes pretenden de una manera imparcial darle seguimiento a un caso tan importante como el de dos personas decentes con dos niños menores de edad que están siendo juzgados, y estos niños enfrentan la posibilidad de ser llevados a una institución estatal si sus padres son enviados a prisión. Ese es el escenario de lo que está ocurriendo hasta ahora de la tarde allí en el territorio oriental de Guantánamo. Vamos a reiterar algunos titulares en el ámbito noticioso que está pasando hasta ahora. La racionalización de la electricidad por provincias lo anunció el gobierno cubano, que recortan el consumo eléctrico a los diferentes territorios a partir de esta semana y a fin de evitar, según ellos, apagones masivos en momentos en que la isla enfrenta una crisis financiera. Un despacho pues del periódico Invasor en la provincia de Ciego de Ávila, órgano oficial del Partido Comunista, indicó que este fin de semana, que luego de una videoconferencia con la Unión Eléctrica Nacional, con todas las provincias del país, se dispuso las limitaciones. No se especificó sobre las otras, pero en el caso de Ciego de Ávila será el 10% el recorte del combustible. Nos vamos directamente ya con nuestro próximo invitado, específicamente allí en la ciudad de Cienfuegos. Presentamos al periodista Alejandro Turballares. Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme.
Bueno, ayer domingo concluyó pues ahí en Cienfuegos el evento con la entrega de la moneda conmemorativa del 200 aniversario de la fundación de la ciudad. Pues el presidente del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba y también pues otras personalidades presenciaron lo que se considera pues el reinicio, ¿no?, de las regatas de Cienfuegos. Se celebró ayer domingo, pues la única ciudad de Cuba, recordemos, Cienfuegos, fundada por franceses, y que este 22 de abril, hoy, un día como hoy, arriba a su bicentenario aniversario. Cuéntanos, Alejandro, pues, ¿cómo ocurrió? Aunque sabemos que tú no participaste, pues tienes información de que no todo es como lo dijo el castrismo. Aparentemente no fue muy abundante pues esta regata ayer en la preciosa bahía de Cienfuegos. Incluso me hablan de que tuvieron que recibir la asistencia de la Marina Hemingway en La Habana y otras marinas de Varadero. ¿Qué nos puedes aportar sobre este importante acontecimiento ayer de cara ya a este evento hoy?
¿Cómo no? Sí, Tomás, como ya tú conoces, en el pasado nosotros habíamos trabajado el tema este de las regatas y lamentablemente habíamos notificado en su momento que las regatas en Cienfuegos habían desaparecido por abandono pleno de las autoridades provinciales y la incapacidad del INDER para poder sufragar los gastos que conlleva esta actividad. En esta ocasión, pues, lo que ha ocurrido es que han traído medios de otras provincias y lo han exhibido ante la población y a eso, bueno, le han llamado regata, aunque como evento dista mucho de ser las regatas que nosotros conocimos, tanto en magnitud como en el significado de lo que es en sí mismo una regata. Lo que han hecho es, por ejemplo, de Varadero sabemos que trajeron algunos medios y lo expusieron para que la población lo viera, lo disfrutara, y bueno, a esto es lo que se refieren ellos cuando hablan de regata. Hablan, por ejemplo, Tomás, de que han desarrollado alrededor de 200 actividades para conmemorar este día, y cuando observamos detenidamente nos damos cuenta que la mayoría de estas actividades tienen un carácter, digamos, un poco masivo y más simbólico que otra cosa. No dejan de tener valor, yo no se lo estoy quitando, pero tampoco se corresponde con la magnificencia que los medios oficiales le están tratando de dar a todos los eventos que han tenido, que han gravitado alrededor de los 200 años de la ciudad de Cienfuegos.
Bueno, sumado a esto, en este 200 aniversario de Cienfuegos, considerada en algún momento una de las ciudades más hermosas y más limpias de Cuba, ¿cuál es el escenario socioeconómico, administrativo, en cuanto a planificación física? ¿Cómo enfrenta este 200 aniversario a la ciudad cienfueguera?
Sí, de eso quería hablarte también, porque, por ejemplo, un medio de prensa, un periodista, habla de que cada una de las actividades, de alguna manera, reflejaban la cotidianidad de la ciudad de Cienfuegos. Y nada más lejos de la realidad, muchos eventos tienen un carácter, yo diría que de peculiar o particular, pero nada que ver con lo que vive día a día los cienfuegueros. Cienfuegos es una ciudad que lamentablemente está bajo la sombra de la desidia, como todas las ciudades de Cuba, donde los problemas, por ejemplo, en el sistema de acueducto, alcantarillado, es algo del día a día, el sistema vial está sumamente deteriorado, la arquitectura, al no ser en la zona del casco histórico, donde aún se conserva y donde se le da cierto mantenimiento, el resto de la ciudad es prácticamente en un estado ruinoso. Y a pesar de que para este evento se hicieron algunos tipos de reparaciones en locales, sobre todo vinculados al Estado, lo cierto es que la inmensa mayoría todavía padece un grado de abandono tremendo.
Sumado a esto, pues Alejandro ha concluido el evento, ha anunciado la empresa eléctrica el pasado jueves que ante la crisis de combustible, la disminución de combustible que viene de Venezuela, pues se reducirá la entrega proporcionalmente de acuerdo a la importancia de las diferentes provincias de la entrega de combustible, lo cual traerá pues más restricciones. ¿Qué se dice ahí en Cienfuegos?
Bueno, el rumor fundamental se está centrando en la distribución del gas licuado este con el que se cocina, donde se dice que va a haber disminución en su venta, y por supuesto han saltado las alarmas y las preocupaciones del ciudadano promedio, ¿no?, que teme, está realmente temeroso de que regresemos a la experiencia, a los tiempos del llamado periodo especial.
Bueno, pues las gracias en Cienfuegos, Cuba, con el periodista Alejandro Turballares. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación en Washington, D.C., con el pastor Bautista y líder del Instituto Patmos, Mario Félix Jonar. Mario, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Oye, la crisis tuya parece que es una imitación perfecta lo tuyo, de Tahuayabuena a la capital del imperio. También ahí hay interferencia, ¿qué pasa?
Chicos, estoy preocupado, yo no puedo creer que aquí la gente hasta acá pueda traer interferencia, no sé qué es lo que pasa.
Bueno, Mario, ¿sí? Importante lo que está ocurriendo a esta hora, 2:27, logramos hablar con Ruth Rigal, la jovencita. Bueno, a las 2 de la tarde, déjame ponerte esto en perspectiva, lo que está ocurriendo, el periodista Roberto Jesús Quiñones Hace ha recibido una paliza, una brutal paliza en la puerta exterior del tribunal, nunca llegó a entrar, le golpearon, le partieron la boca, sangrando, un hombre que fue hasta un año atrás, miembro del UNIAC, ha sido detenido tratando de darle cobertura a este juicio sumarísimo y secreto que tienen las autoridades cubanas contra el pastor Ramón Rigal y su esposa. Ahora hablamos a las 2:27, ya preso Quiñones, hablamos con su hija menor, uno de estos dos menores que están viendo este panorama que enfrentan sus padres. 2:27 entraron ambos, el pastor y su esposa, al tribunal y están siendo juzgados bajo estrictas medidas de seguridad y sin la presencia de la mayoría de sus familiares, que no se le ha permitido entrar. ¿Qué es esto, Mario? ¿Ante qué estamos?
Tomás, imagino que esto no tiene palabras. Esto es una total desfachatez, pero lo peor es que yo creo que esto simboliza todo el drama de Cuba ante el pueblo
teléfono, es que en Cuba lo que tenía era falta de conexión. Acá lo que me está sucediendo es que me están entrando en todo momento mensajes, lo mismo por WhatsApp, por Signal, por todas las plataformas, con mensajes principalmente proveniendo de Cuba, con mensajes de todas las provincias, con problemas en todas las denominaciones religiosas. Y yo creo que eso era lo que me estaba interfiriendo, Tomás, porque estoy recibiendo quejas de todas las formas habidas y por haber, y esto yo creo que es una verdadera obra represiva de parte del régimen, sin distinción denominacional. Estamos hablando de pastores, sacerdotes, líderes religiosos, lo mismo protestantes que católicos, de denominaciones registradas legalmente o no registradas legalmente, lo mismo de sectas, que religiones afrocubanas, que judíos, que de musulmanes incluso. O sea, es una verdadera locura, Tomás. Y entonces yo creo que esto que está sucediendo esta tarde allí en ese tribunal en Guantánamo ilustra lo que ahora mismo está pasando en Cuba, y que yo creo que tiene mucho que ver con la nueva constitución que ya está vigente. Es una verdadera locura.
Ahora, Mario, tú te ordenaste pastor bautista en Cuba. En Cuba, pues, un viejo anhelo de la Iglesia Católica, el restablecimiento de la educación cristiana privada, que no lo logró ni la Iglesia con el acercamiento con el gobierno de Raúl Castro para el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. ¿Qué hay de malo que un pastor protestante, evangélico, tenga la opción de ofrecerles educación gratuita, sin ideología, de un colegio internacional? ¿Qué hay de malo en esto?
No, yo diría que no hay nada de malo, todo lo contrario, hay mucho de bueno. Y esto precisamente era lo que las iglesias teníamos mucho que ofrecer al pueblo cubano y que quisiéramos volver a ofrecer al pueblo cubano, y hay mucho de bueno en esto, porque teníamos buenísimos colegios para el pueblo cubano, porque ahí no solamente se iban a formar personas que pertenecían a nuestras iglesias, sino que personas que no necesariamente pertenecían a las iglesias podían acudir a nuestros colegios, y que tenían tremenda fama nuestros colegios, por cierto. Si nosotros pudiésemos volver a tener esto en el pueblo de Cuba, por supuesto, el gobierno pudiera seguir teniendo sus escuelas públicas, ¿no? Para los que quisieran ir a las escuelas públicas, yo creo que el pueblo cubano pudiera tener muchísimas buenas opciones. Esto que el pastor Rial está haciendo, yo considero que por eso el régimen lo está emprendiendo contra él de esta manera, porque pudiera convertirse efectivamente en una llama que se prendiera, y si los cristianos cubanos o religiosos de cualquier denominación siguieran el ejemplo de Rial, esto podría ser algo muy peligroso para el régimen, teniendo en cuenta que muchos de nuestros colegios siguen estando ocupados por el régimen. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en donde estuvo el Colegio Bautista en Yaguajay, que ahí hay empresas del gobierno cubano, por ejemplo, desde Cuba, y otras empresas están ocupando ilegalmente esos terrenos. Estoy pensando donde estuvo el Colegio Metodista de Santa Clara, que está ocupado ilegalmente por las oficinas del Partido Comunista Provincial, ilegalmente. Estoy hablando, en fin, que por toda Cuba hay colegios ocupados ilegalmente. Y ahí pudiéramos ver ahora las leyes norteamericanas que ahora nos amparan si nosotros reclamamos estos colegios, y que no están siendo ocupados, por cierto, por vivienda, sino por empresas del régimen, y habría que ver si están siendo ocupados, por cierto, por empresas extranjeras que tuvieran presencia en los Estados Unidos para reclamarla. Pero el evento real tiene que ver con todo eso, y sobre todo en la necesidad del pueblo cubano de una educación que no tenga que ver con esa ideologización de parte del régimen, donde todos los días los niños tienen que gritar pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y yo creo que el régimen por eso está tan bravo, porque el ejemplo de Rial da en el clavo, toca la llaga, donde precisamente el régimen no quiere que ver.
Ahora, Mario, un minuto que nos queda. Me llama la atención que no es tan consecuente el régimen con la deserción escolar y muchos estudiantes que abandonan la escuela en Cuba, así como contra quienes quieran darle una educación a sus hijos que no sea la comunista.
Efectivamente, el régimen no tiene otra alternativa que ofrecer, y las iglesias tienen mucho que ofrecer. Y por eso el pastor Rial en este momento se convierte en un peligro. Si las demás iglesias y todos los creyentes que están escuchando ahora pudiesen apoyar a Rial, como en este momento él necesita que le apoyemos. Por eso yo hago un llamado en este momento a todos los creyentes cubanos, a
llámate, por favor, no dejen a ese hombre solo allí. Felicito al abogado que fue allí y que le golpearon de esta manera, pero creo que él necesita el apoyo que todos podamos darle. Y estamos procurándolo a nivel internacional. En este momento hay muchas organizaciones que ya están al tanto y esto va a tener una respuesta contundente, pero también necesitamos, por supuesto, el apoyo interno en Cuba de todas las iglesias.
Como no, las gracias en la capital norteamericana. Finalmente pudimos hablar con el pastor Mario Félix Llonari, líder del Instituto Patmos. Bueno, pues como indica la música, ya la presentación de nuestra colega, la periodista, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, en nuestro primer espacio, su primer comentario de esta semana que comenzamos ya hoy, pues bastante cargado y tenso aquí en nuestra primera sesión laboral de hoy en Cuba. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Patricia.
Y Danilo Fuentes Cortés.
Danilo Fuentes. Buenas tardes a los cubanos que nos escuchen.
Lamentable, bueno, estabas escuchando y antes de entrar al estudio, ¿dónde están llegando las cosas en este país? Un hombre decente, todo un caballero, le ha sido brutalmente golpeado por tratar de enterarse que estaba pasando un juicio contra dos pastores que están siendo hostigados por la policía política. Repetitivo el escenario cubano, no cambia.
Mira, es que el decente es él, por favor. Tú sabes, yo siempre pienso que las verdaderas víctimas del castrismo son las que dan golpes, porque no han sido capaces de liberarse ni de aclarar su mente, de despertar. Es triste, me retrotrajo a una amarga época también, cuando hablaban de que les rompieron la boca, ¿no? Y es así y va a ser peor.
Oye, Marielena, ¿con qué facilidad golpean los policías castristas? ¿Con qué facilidad e impunidad?
Bueno, impunidad es lo más importante que tienen. Tienen la impunidad de poder hacerlo. Estoy hasta el dolor de ver cómo arrastran mujeres policías, arrastran a Berta Soler por los suelos, por las calles de La Habana. Literalmente. La revuelcan en el piso, la arrastran, la empanizan con el barro de las calles habaneras. Lo que tienen es impunidad, ¿sabes? Los policías son seres humanos, son personas falibles en cualquier lugar del mundo. La diferencia de sistema es que el policía aquí que se le vaya la mano y maltrate a un detenido.
Que existen.
Sí, existen.
Claro, pero existen las cortes para demandarlo.
Pero claro, exactamente. Aquí lo que no hay es impunidad para ningún tipo de delito. Nadie está por encima de la ley. Y yo disfruto mucho con eso. Muchísimo con eso. We the people. Nadie está por encima de la ley. Para mí eso es tremendo, ¿me entiendes? Es muy triste y mucho valor que tiene la hija del pastor Rigal, Ruth, con sus 13 años. Me parece que pertenece ya a una generación que a partir del dolor ha tenido un aprendizaje tremendo. ¿Por qué no permiten que se eduquen por religioso? Porque, mira, depende de cómo tú enfrentes la religión, es liberadora, porque Dios es liberador. No aprisiona a nadie. Por tanto, no pueden permitir, bajo ningún concepto, que las personas eduquen a sus hijos bajo un programa religioso. ¿Por qué? Porque eso les impediría después a esos futuros adultos dar golpes, reprimir, chivatear. Se los impediría porque ya hay una cuestión ética de principio arraigado que no lo admite.
Hablaba de eso yo con el pastor Mario Félix Jonán Marielena, que es interesante. No está tan preocupado el régimen por la deserción escolar, que es un tema bastante delicado en Cuba, como si recibir una educación que no sea la castrista.
Que no sea la castrista, exactamente. El desertor, bueno, puede ser un futuro delincuente, puede ser un trabajador de pico y pala, que bueno, muy honroso también, donde haya pico y pala que dar, ¿no? Que no creo que sea el caso de Cuba, donde no se reconstruye ni se fabrica prácticamente nada. Pero, ¿sabes? Es muy simbólico que en estos momentos el gran símbolo nacional sea la única ave en el mundo que esconde la cabeza bajo la tierra. Es sumamente simbólico.
Simbólico. Sumado a esto, Marielena, todo el escenario represivo contra la sociedad civil independiente, hay más malas noticias. El gobierno cubano ha decidido racionalizar la electricidad por provincia. Cuéntanos.
Bueno, ha decidido, o sea, el irracional gobierno cubano, porque eso no de irracional no tiene nada, ha decidido restringir el suministro de electricidad. Cuando agotas tu cuota, pues ellos asignan cuotas de electricidad, de consumo a las provincias.
De combustible.
Sí, de combustible. Cuando agotas esa cuota de combustible, pues te viene el santo apagón. Nosotros vivimos en La Habana apagones de 20 horas, o sea, pequeños alumbrones vivimos en La Habana ya en la década del 90. Esto se repite y es peor porque ahora hay toda una intención real de sacar la verdad a flote a partir, aunque sea del sufrimiento, de las mayorías. De todas maneras, se le han pasado la vida sufriendo. Vale la pena apretarse un poquito y decir, bueno, pues llegar hasta el final, hasta que esto se derrumbe, se caiga por su propio peso, se pudre. Está podrido, o sea, hay que dejar solamente que se caiga. Esto viene apretando, esto va a ser más, yo lo dije, van a reprimir mucho más. Llegará el momento en que, por ejemplo, las comunicaciones que se establecen con personas dentro de la isla, desde aquí mismo, prácticamente no se puedan efectuar porque entonces sí les bloqueen el teléfono, les quiten las líneas o les impidan completamente cualquier tipo de comunicación con el exterior. Hay que estar bien preparados para eso. Imagínate que ya está descartado, no hay derecho para los animales tampoco, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, eso me parece un poco más equitativo. me parece un poco más equitativo porque si no puedes defender a Berta Soler y no puedes marchar para defender a las damas de blanco y no puedes marchar en función de y no puedes ni siquiera informar acerca de lo que está pasando al juicio de dos padres de familia que quieren educar a sus hijos, pues tampoco tienes derecho a sacar a tu perro a protestar, honestamente. No tengo nada en contra de los perros, me parece que tienen todos los derechos del mundo, pero me parece muy ridículo que marchen por los perros, por los animales, y
arrastren a mujeres por las calles de La Habana.
Arrastren a las mujeres por las calles de La Habana, ¿no? Así que ya sabemos, el señor Pedro Pablo Herrera fue destituido de su cargo, el presidente de la provincia, ¿no? Y ya tú sabes, no hay nada más que decir que ese viejo proverbio popular de lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo.
Las gracias, como siempre, y la esperamos mañana a la misma hora para su comentario a la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así hoy en Cuba. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Lo invitamos ahora al boletín de noticias, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.